conducción. Estoy yendo del macro al micro.
B2A Talks.
Bueno, bienvenidos al tercer episodio de B2A Talks, un podcast de B2A Consulting en el cual entrevistamos a líderes sobre cómo convirtieron su visión en acción. Mi nombre es Felipe Grosso, asociado con B2A, y hoy tengo el gusto de estar charlando con Emanuel Oquendo. Emma es cofundador y CEO de BrainHigh, una empresa que se dedica a desarrollar herramientas de inteligencia artificial para proveedores de servicios de salud. Con más de 5 años de experiencia y sede en San Juan, BrainHigh es una de las pocas empresas en boricuas en entrar al YC Combinator, uno de los aceleradores de startups más codiciados en casi globalmente, y además haber participado en programas como iCorp, en Grupo Guayacán y los programas de Paralel 18, así que estoy en muy buena compañía. Hola, Emma, bienvenido.
Felipe, gracias por la invitación, encantado de estar aquí.
Emma, supongo que me gustaría empezar por un poco, nosotros en este programa lo empezamos con la visión, o sea, y la visión no tan solo de BrainHigh, sino tuya. Me gustaría ver si podés identificar esa semilla o ese momento en el cual dijiste, quiero empezar un startup, quiero tener algo propio y quiero hacer un emprendimiento mío. ¿Qué te motivó a lanzar ese, a empezar esa semilla, como se diría?
La idea de la motivación de crear un startup fue antes de conceptualizar lo que es BrainHigh hoy. Cuando yo estaba en la universidad, algo que me pasaba mucho en la universidad y algo que pasa en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, que es donde orgullosamente me gradué, muchos estudiantes hablamos de los problemas de Puerto Rico y hay un sentido de compromiso bien grande allá de cómo podemos mejorar el país. Y yo era uno de esos que me encantaba hablar de lo fastidiado que quizás está el país en algunos sentidos, aunque este es el mejor país del mundo. Pero hablábamos mucho de los retos. Y recuerdo una conversación cuando estaba en uno de mis internados, que estaba hablando con un amigo, hablando de los retos, mi amigo Dani Cuevas, y él me dice, pero ¿y cuándo vas a hacer algo tú? Deja de estar hablando. Y eso para mí fue un big moment. Ese fue un momento bien importante que aún recuerdo. Que ese fue el momento que yo identifiqué, wow, si yo no lo hago, ¿quién? ¿Verdad? Y ese fue el génesis de mi motivación para emprender.
Ya. Y moviéndonos un poco más a la visión, más allá tuya, pero metiéndonos a la visión de BrainHigh, estuve leyendo una nota en el periódico New York Times, en el cual te citan diciendo que fue después del huracán María que BrainHigh y el equipo de BrainHigh encontró nuestro propósito. Sí. Me gustaría como abundar, que nos abundes un poco qué fue ese propósito y cómo esas palabras todavía, o ese momento, ¿no? De haber hecho una compañía post huracán María, te acompaña hoy, 5 años después, 6 años después.
Definitivo. Cuando, primero que todo, el génesis de BrainHigh fue en el colegio, mientras yo estudiaba, cuando conocí a mi socio Israel Figueroa, quien es ahora el COO de BrainHigh y cofundador de la compañía. Nosotros en ese momento comenzamos a trabajar proyectos de inteligencia artificial. Yo tuve la oportunidad también de estar un tiempo en MIT trabajando en proyectos de Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, que es una de las técnicas que toca el tema de inteligencia artificial. Y desde allá tenía ese interés de comenzar a trabajar proyectos así. Y comencé con Israel a hacer proyectos, y después te puedo contar algunos de esos proyectos. Pero el huracán María realmente fue ese punto bien importante para nuestra compañía, porque nosotros estábamos en una etapa donde habíamos desarrollado una tecnología, pero no sabíamos en el problema que lo íbamos a adoptar. Y fue el huracán María donde nos dimos cuenta de esta situación que toca bien de cerca a Puerto Rico, y es que en Puerto Rico tenemos la peor proporción de médicos hacia pacientes cuando lo comparas con todos los Estados Unidos, lo cual crea un problema de que casi es una competencia conseguir una cita en Puerto Rico en cualquier especialidad, lamentablemente. Y ese problema se agravó mucho más en el huracán María, porque durante ese tiempo muchos médicos se fueron, el staff se fue del país. De hecho, nuestro equipo tuvo una experiencia que aún recuerdo, durante el huracán, donde iban de camino a comer en, no sé si era Mandy's, Martin, no sé en qué restaurante era, por el centro médico, y allá había un ortodoncista, el doctor Timothy Flynn, que aún es cliente, y él estaba con la bata blanca echándole gasolina a la planta eléctrica. Esto es como 3 semanas después del huracán, María. Y comenzaron a un diálogo con el ortodoncista, porque nosotros estábamos como una esponja, éramos un equipo pequeño, estábamos como una esponja tratando de entender dónde ayudamos con la tecnología, y no nos queríamos ir de Puerto Rico, esa era la motivación. Y este ortodoncista nos dijo, mira, pues mi secretaria se fue del país, así que yo breve con los bracers, yo contesto el teléfono y yo le echo la gasolina a la planta. Y esa conversación la tuvimos internamente, y ahí fue cuando yo empecé a hablar con Israel y le mencioné, ¿qué tal si ponemos nuestra inteligencia artificial dentro del teléfono? Y Israel, siendo el mejor ingeniero que yo conozco, pues en un fin de semana hizo un proyecto ahí y lo puso a funcionar. Y el resto es historia.
Wow, o sea que de lo que te entiendo, el propósito surgió de, uno, una necesidad de quedarte acá en Puerto Rico, y dos, una necesidad de ver cómo esta solución que habían encontrado, este avance tecnológico que querían como implementar, buscar un problema que encajara.
Sí.
Y creo que después del huracán María quedó bien claro el problema.
Fue bien claro para nosotros. Nosotros siempre supimos, quizás hay esa pregunta porque todos nuestros amigos se habían ido del país, porque consiguieron oportunidades increíbles fuera, pero nosotros no nos queríamos ir. Teníamos ese interés de quedarnos aquí, y eso era bien importante para nosotros, cómo nos quedamos acá. Israel, mi socio, él es de Comerío, original de Comerío. Comerío fue uno de los pueblos más afectados por el huracán María. Y recuerdo que esos fueron semanas y meses bien difíciles para todos, para mí también, pero para Israel particularmente, que vivía allá y se convirtió como un líder de la comunidad, ayudaba a todo el mundo allá. Él subía a San Juan, trabajamos desde Parallel 18, porque allá había agua y luz, mm-hmm. o bueno, luz, digamos, con planta eléctrica. Allí hasta nos bañábamos, Israel me recortaba en Parallel 18, nosotros vivíamos allí. Y pues Israel subía, buscaba gasolina y iba hacia Comerío. So que esas primeras semanas fueron bien importantes para el ADN de la compañía que todavía es hoy.
Ya. Y me gustaría ya abundar, ya fuimos de tu visión a la visión de Brain High. Esto está acoplado a la visión de Brain High, pero es algo que siento que es muy personal, capaz tuyo y de Israel. Que es esas ganas de quedarte acá y de hacer una, y que la compañía, la empresa Brain High, esté acá en Puerto Rico. Y esto, me acuerdo de ver una entrevista, un video tuyo del Comeback PR, en el cual vos decís, y expresar, uno, las ganas de quedarte, y dos, el efecto multiplicador que puede llegar a tener una compañía, una empresa boricua, y no tan solo una empresa boricua como Brain High, que ayuda a otras empresas en Puerto Rico y en donde sea que estén los servicios. Me gustaría que abundes un poco el papel y expreses un poco el papel que desempeña un emprendedor en el desarrollo de la economía de Puerto Rico. Y cómo vos te sentís que satisfaces ese papel como entrepreneur, como alguien que provee empleos.
Te puedo hablar de cómo nosotros lo vemos en Brain High. Número uno, cuando vemos el problema que nosotros atendemos, nosotros pensamos que hay una crisis de salud en Puerto Rico, que hacen falta médicos en Puerto Rico, y que yo estaba hablando recientemente con un cliente, un hospital, y él me miró y él me dijo, Emanuel, aquí las palas salvan vidas, lamentablemente. Las palas, ¿verdad? Y como que las conexiones salvan vidas. Y eso a mí me tocó tanto, porque la verdad es que no queremos vivir en un país así. Queremos un país que cualquier paciente pueda cuidar de su salud. Y nuestra visión, al fin y al cabo, es fomentar el cuidado de salud preventivo por medio de hacerle súper fácil al paciente coordinar su cita. Así que desde el punto de vista de desarrollo económico, tener un país saludable, pues definitivamente es un punto focal de nosotros. El segundo tema para nosotros que es importante es tener empleos de calidad y de calibre mundial. So, ahí en el colegio, en Mayagüez, dado a que allá van a reclutar las compañías más grandes del mundo, hay un sentido de que quedarse en Puerto Rico pues es casi como no es tan interesante en algunos casos para algunos estudiantes, porque le van a pagar mucho más afuera, porque hay impacto mundial. Y para nosotros siempre era importante establecer que no, desde aquí tú puedes crear una compañía de calibre mundial, y que en Puerto Rico tenemos talento global. Y pues esos son los dos temas importantes, porque desde el punto de vista de crear empleos, algo que nos encanta a nosotros ha sido las personas que han regresado a Puerto Rico para trabajar en Brain High. Ingenieros que estaban en Google, en Lyft, en Silicon Valley, en diferentes lugares, que regresaron a Puerto Rico para trabajar en la compañía. Estos son empleos de bien compensado y de personas altamente capaz que empiezan a establecer un ecosistema en Puerto Rico. Y eso es parte de lo que estamos buscando hacer.
Claro. Y de ahí empezar a hacer ese efecto de gente que vuelve, gente que capaz quiere hacer su propia compañía y así sucesivamente.
Que es el efecto que tú puedes ver en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Empleados que luego hacen su propio startup, emprendedores que luego se vuelven inversionistas. Y ese es el tipo de círculo que queremos establecer en el país.
Ya. Y ahí, moviéndonos un poco de ese macro, de vuelta al micro, y ahora me acabo de dar cuenta que capaz te puede ser mareante, pero creo que para alguien que te escucha como un emprendedor acá trabajando en inteligencia artificial, creo que hay algo que le gustaría unpack, ¿no? En el sentido de, ok, pero ¿qué hace el día a día? ¿Cómo es el día a día en la vida de Manuel Oquendo? Y acá, nada, quería más o menos tener la oportunidad de preguntarte cómo es un día a día en la vida de un CEO cofundador de Brainhive.
Pues yo sé que si cada emprendedor tiene su estructura. Uh-huh. Te puedo hablar de la mía que yo he ido desarrollando, un poco extrema quizás. Pues yo me levanto a las 5, tengo como unos 15 minutos que son para mí, hago ejercicios de respiración, doy gracias por algo que pasó ayer, defino lo que es más importante que tengo que lograr hoy. Ese tipo, tengo 15 minutos que hago eso nada más. Y siempre se empieza mi día. Luego abro la laptop y hasta que no pueda más. Eso es básicamente la rutina. Me he acostumbrado hasta no comer todo el día hasta las 5, que ahí sí que ya no puedo aguantar. Así que voy de 5 a 5 trabajando en la laptop. En mi caso, yo todavía estoy bien envuelto en el proceso de ventas, así que a veces estoy fuera vendiendo, entre otras cosas. Pero esas primeras horas son para mí doradas porque de 9 a 5 es para mi equipo, lo que me necesiten, el equipo de ventas, operaciones. Pero esas primeras horas de 5 y media a 9 son las horas donde yo puedo enrollarme las mangas y pues como hacer el trabajo estratégico, profundo, escribir. Claro. Y pues esa es básicamente mi rutina. Ahora, mi rutina no empieza el lunes, mi rutina empieza en el fin de semana, cuando puedo ahí definir qué es lo más importante que mi equipo debe lograr, las 5 cosas más importantes que debemos lograr en esa semana, y las establezco. El lunes es el día donde alineo a todo el team para asegurarnos que estamos on the same page. Uh-huh. con esos temas, y luego la semana entera es repasando, ok, en el fin de semana, ¿cuáles eran las metas? Porque pasan tantas cosas en un startup que uno tiene que recordarse todo el tiempo. Claro. Que es importante, que es importante.
Y imagino que ese ejercicio de priorización, o sea, es aún más importante en una industria, bueno, que se está moviendo. Hay una cita que la voy a leer porque la verdad me encantó, es que el mundo de los bits versus el de los átomos se ve mucho más rápido. Mm. Y es creo que expresa la importancia de siempre estar a la vanguardia de cómo se está moviendo el mundo de la inteligencia artificial, de siempre estar a la vanguardia de cómo se está avanzando esto que es nuevo para todos. Mm. ¿Cómo haces para estar on top of that? O sea, casi que siempre estar asegurándote que el servicio que le están dando a los clientes esté aferrado a lo más reciente, ¿no?
Eso es una tremenda pregunta, y te confieso que esa es la parte más fácil, la parte de entender qué está pasando allá afuera, porque esa es la parte natural. Como ingeniero, estamos acostumbrados a estar leyendo todo el tiempo, curiosando con la tecnología, leyendo. Bueno, en mi caso, mis principales herramientas son Twitter. Ahí hay muchos thought leaders de inteligencia artificial. Tengo una lista que puedo ahí enterarme de todo lo que está pasando. Y Combinator, que es la aceleradora que ahorita describiste, hay un grupo ahí que todos los días, hay un foro que solamente de YC, ahí puedo aprender muchísimo de eso. Pero esa es la parte fácil y entretenida, porque es leer, es curiosear, es como uno ir pintando el futuro y pensando cómo se ve esto de aquí a 10, 20 años. Uh-huh. Pero la parte más importante es cuál es el próximo paso para llevar, porque yo creo que la visión de hacia aquí a 20 años, 10 años, digamos, es bastante clara para nosotros, pero la parte retante es cómo tú llevas a la industria en esa dirección de una forma que todo el mundo esté alineado. Claro. Con eso. Yo recuerdo, Felipe, cuando yo empecé con Brainhive, que mi primer pitch era
¿Esto fue 2017?
2017, por ahí, sí, mi primer pitch para las oficinas médicas. Era, mira, yo creé este sistema de inteligencia artificial que te va a hacer esto y lo otro. Y yo recuerdo a esta secretaria de San Germán, porque por teléfono me dijo, chico, ¿tú crees que yo te voy a pasar el teléfono al médico para perder mi trabajo? Eso fue lo que me dijo.
No
y,
way.
Sí, te lo juro, te lo juro. Y ahí fue que yo me di cuenta, wow, mi pitch no está resonando. Estoy hablando, pero no me están... No, esto no era mi... No. Ese no es mi punto. Mi mamá es enfermera, la mamá de mi socio es secretaria. Definitivamente nosotros no entramos aquí para reemplazar a nadie, sino para hacer un de valor añadido. Claro. Y ahí, pues, poco a poco fui buscando, buscando el pitch. Y te brindo ese ejemplo porque ese es, ese es el reto. Yo creo que para cualquier persona que está todo el tiempo programando puede ser fácil mirar hacia el futuro y ver cómo las cosas se están moviendo. Y con esto de las transformaciones tecnológicas, bien cíclico. Cuando tú miras el internet, los celulares, siempre, ¿verdad? Es bien parecido a lo que ocurre. Pero es más importante cómo tú coges un sector como la industria de salud, digamos, que generalmente es bien conservador, y lo llevas en la dirección, ¿verdad? Y vas paso a paso con ellos para que ellos vean el valor. Y de aquí a 10 años, pues esperamos estar en esa dirección que buscamos de dar a los clientes.
Qué interesante eso. Me quedé pensando en cómo encontrás esos lazos en común, ¿viste? Esos puntos de contacto en el cual vos con, por ejemplo, esa secretaria, se pueden entender y se pueden comunicar. Obviamente, si empezás a hablar de... Porque es que te voy a diseñar el sistema de inteligencia artificial y te va a encantar, capaz que no se entienden. Y pues no hay ningún lazo, no hay punto en común que pueda cerrar, ¿no?, la brecha entre Brain High y el cliente.
Y te lo puedo decir, el hack que conseguí para todos esos emprendedores. En mi caso me di cuenta que hablar de tecnología con la... En ese, vamos, y aquí estamos hablando en Arroyo Habichuela para que esto sea lo más útil posible para los emprendedores que están mirando y las personas que están mirando ahí. En mi caso, yo me di cuenta que hablarle la tecnología a los secretarios, secretarias, no estaba funcionando. Y yo recuerdo que buscábamos la forma de hacer el pitch y un día yo dije, me voy a poner la camisa del colegio de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, la verde, antes, ahora y siempre. Y voy a ir con mis tenis y mi mahón como si fuera un estudiante y le voy a decir, mira, secretaria, mi nombre es Emanuel, yo me quiero quedar en Puerto Rico. Yo estoy trabajando en esta compañía, en este producto. ¿Tú me ayudas a conseguir 5 minutos con el médico? Felipe, te lo juro que yo hago eso hoy. Y funciona. Funciona porque en Puerto Rico hay mucha gente buena, mucha gente que te quiere ayudar. La secretaria se identifica con su familia, todos tenemos a alguien que se ha tenido que ir del país. Claro. O sea que para nosotros fue mucha, en esos puntos iniciales fue vender como emprendedor. Hay gente que vende como vendedor y hay gente que vende como emprendedor. Y en mi caso yo puse ahí mi corazón, le decía a la secretaria straight lo que yo estaba tratando de lograr. Y funcionó bien porque en Puerto Rico hay mucha gente buena que quiere darte la mano si tú vas de corazón hacia ellos.
Claro. Ahí ya hemos mencionado dos desafíos. Y me gustaría transicionar hablamos del desafío del huracán María. Hablamos del desafío de esto de encontrar puntos en común para que la persona casi que compre tu idea. Y compre de manera filosófica y física, ¿no? Me gustaría a ver qué desafío mencionás cuando te pregunte cuál vos crees que en estos 5 años ha sido el desafío más retante que has tenido que tener. Vos como me podés responder como emprendedor, como organización Brain High, capaz las dos estaría interesante. Pero nada, me gustaría hablar de desafíos y desafíos de manera en lo personal y en la manera organizacional.
Yo creo que el desafío principal cuando me haces esa pregunta, que lo que viene a mi mente es que este es mi primer trabajo. O sea, digo, yo tuve como pequeños internados y trabajo en la universidad y quizás brinqué a un rol bastante difícil de correr una compañía. Somos casi 30 empleados ahora y eso me ha obligado a cometer errores todos los días. Todos los días hay algo nuevo que se aprende, hay cosas nuevas que uno tiene que lograr. Y para mí ese es el tema principal, cómo la organización de Brain High es reflejo mía y de Israel, de nosotros. Y todo lo que pasa malo en la compañía o todo error que cometemos, al fin y al cabo es nuestra culpa. Y nosotros lo sufrimos un montón cuando pasa algo que no queríamos que pasara, qué sé yo, hay un issue con un cliente. Nosotros se nos va el sueño. Esa es la realidad, porque nosotros vivimos esto. Esto es la obsesión nuestra. Yo pienso todo el día en esto. Y pues para nosotros ha sido un proceso acelerado de crecimiento, ¿no? Y, y de muchos, muchos errores, muchos errores.
A mí me da curiosidad preguntarte, por lo general cuando tienes un primer trabajo, de lo que he visto yo, la persona arriba, el jefe, es el que más o menos te enseña, es el maestro que se diga. Mm. En este caso, ¿quién vos crees que ha sido el mejor maestro? ¿Es el cliente? ¿Es programas como Parallel 18, Urbo Yagani, YC Combinator? ¿Quién vos crees que te ha enseñado más?
Esa es una tremenda pregunta. Y lo interesante de esto, vuelvo y lo digo, de mi país, de Puerto Rico, es que hay mucha gente que te quiere ayudar. Y en mi caso, yo soy producto de un montón de gente que nos ha dado la mano, que nos ha visto así, chamacos, y que ha visto, ¿verdad?, fe en lo que podemos lograr. En nuestro caso, yo lo dividiría en diferentes áreas. Están primero los profes del colegio de allá, uh-huh, que fueron los primeros que como que me dieron el empujón de que, mira, tú, esto es lo que tú puedes hacer y es bueno para la gente, el emprender. Tienes la aceleradora, que ahí tengo que mencionar a Sebastián Vidal y todo el equipo de Parallel 18, fundador, que es bien especial y que todavía están haciendo cosas bien, bien brutales. Y Combinator fue un lugar importante para nosotros porque al convertirnos en la primera empresa de Puerto Rico que entra en YC, fue un tremendo boost de confianza para un equipo joven como nosotros. Y finalmente, hay muchos emprendedores en Puerto Rico que me han dado la mano. Yo tengo una junta de advisors que incluye a personas como Aldo Briano, que él es el fundador de Scooter, ¿verdad? Las scooters que ven por ahí en el área metro, todo Mayagüez, etc. Miguel Ríos, que fue uno de los líderes en Twitter, y ahora está haciendo su propio startup de inteligencia artificial. Edward Betancourt, que también estuvo en Silicon Valley. El equipo de Ashford Venture Partners, que es una firma aquí de inversiones, que incluye a José Estela, Guillermo. Esas son personas que yo hablo con ellos toda la semana. Y
tus maestros, por así
decirlo. Son mis maestros de la parte de emprendimiento, uh-huh, de la parte de cómo se crea una empresa y cómo se hace bien. Y finalmente los clientes, que para nosotros los clientes, y con esto termino el punto, la parte más especial de crear una empresa es cuando esos clientes se vuelven parte. Yo he tenido experiencias de donde mis primeros clientes, yo he podido regresar, y cuando yo le digo, mira, estamos trabajando con 1,000 médicos, yo he tenido experiencias que los clientes comienzan a llorar de la emoción, de saber, ¿verdad?, de verme, tú sabes, de vernos a Israel y a mí inventando desde el día uno, y ese sentido, y dándonos feedback, porque mucho de lo que nosotros construimos fue idea de ellos, no eran nosotros que nos las inventábamos, claro, eran ellos mismos nos decían los problemas, y todos ellos han sido parte de donde, claro, estamos.
Y ahí creo que es una buena transición a preguntarte de a través de estos 5 años, casi 6, de aquellos momentos en los cuales encapsulan el impacto que han tenido, ¿no?, a través del recorrido. A ver, me gustaría pensar, a ver si en tu cabeza se te ocurre alguna foto, algún recuerdo, alguna memoria que vos digas, wow, lo que estoy haciendo está súper cool.
La
¿Sabes
tengo.
Alguna? Nada, te dejo hablar con eso.
La tengo. Ok, so, 2 semanas después del huracán María, ya nosotros sabíamos, ¿verdad?, queríamos estar aquí, queríamos desarrollar tecnología. Uh-huh. Pero el primer problema era conseguir internet. Nosotros estuvimos, de hecho, por aquí, en la Milla de Oro, buscando internet. Y había un edificio que tenía internet, uh-huh, pero no nos dejaron entrar. Así que nosotros trabajamos desde la acera, aquí en la Milla de Oro. Sacamos la laptop y desde aquí estábamos trabajando, haciendo todo lo que teníamos, porque el internet, ¿verdad?, estábamos desde la pared y ahí, en ese punto, había internet.
Claro.
Y quizás el full circle moment para mí fue unos 2 años después, donde abrimos nuestra oficina aquí en Milla de Oro, y desde la oficina yo veía la acera. Así que yo veía mi primera oficina. So, eso fue un momento bien especial para Israel y para mí, porque fue como, wow, de verdad, algo está pasando bien.
Claro.
Hoy lo más que nos enorgullece es que la parte de salud para nosotros ya ha llegado a un punto donde Lara, nuestra asistente digital, que es la que rescata llamadas perdidas de las oficinas médicas de los hospitales, ahora mismo está hablando como con 200,000 pacientes por mes y es capaz de coordinar alrededor de unas 90,000 citas mensualmente. Y saber y ver esos números y esa escala, pues al fin y al cabo nos deja saber que estamos más cerca de cumplir nuestra visión de que todo el mundo pueda cuidar de su salud preventivamente.
Claro. Wow. No sabía esos números, está increíble. Me gustaría entonces hablar de en el mismo tema del impacto que ha tenido Brain High, y hablamos, ¿no?, de esos maestros, de gente que te enseñó, gente que te dio ese granito de arena. Me gustaría hablar de, particularmente en tu historia, hablaste del involucramiento que tenía Parallel 18 cuando estaban en el Gran María, hablaste de tu experiencia en YC Combinator, y también sé que pasaste por el programa de Grupo Guayacán, iCorp, un saludo ahí a Laura Cantero. ¿Cómo vos crees que se balancea y qué es lo que más te apoya estos programas? O sea, y obviamente cada uno tiene su distinto sabor, pero me gustaría que digas si recomendás, supongo, estos programas a otros emprendedores que estén por ahí pensando si unirse o no. Y dos, ¿cómo vos ves, cómo vos viste a Brain High evolucionar después de programa 1, después de programa 2? Me gustaría saber un poco ese recorrido.
Sin duda alguna. Altamente recomendado que los emprendedores de Puerto Rico utilicen estos programas de Guayacán, de Parallel 18, Bravo allá en Mayagüez. Hay varios programas en Puerto Rico que la gente que los corre está ahí para ayudarte. Y eso es lo primero. En nuestro caso, Paralel, cuando llegó el huracán, se volvió nuestra casa. Nosotros, como mencioné, allí yo me bañaba, Israel me recortaba allí. Nosotros vivíamos allí. Y no sé qué nosotros hubiéramos hecho si no fuera por Paralel, porque allí había un poquito por lo menos de luz, agua. Uh-huh. Y desde allí nosotros sobrevivíamos. Ese era nuestro bunker durante ese tiempo. So, estos programas tienen un rol número uno de no estar solo. De que no estés solo como emprendedor. Emprendedor es un camino solitario muchas veces, y estos programas te dan la mano. En segundo lugar, los recursos que ellos te brindan, y al fin del programa típicamente hay un demo day, que es como un pitch enorme donde vienen todos los inversionistas de Puerto Rico. En el caso de Y Combinator, vienen inversionistas de todo el mundo, habían como 1,000 inversionistas allá en YC que te están escuchando, lo cual te ayuda a levantar funding mucho más rápido.
Claro.
Y eso es uno importante. Y lo último que mencionaría es la capacidad de estos programas de ponerte en contacto con otros emprendedores. Eso es bien importante, porque la gente que tú conoces son las relaciones que tú vas a llevar toda tu vida. Y en mi caso, todavía tengo amigos de Parallel, de Guayacán, de Y Combinator, que hablamos y que esas personas están todo el tiempo iterando contigo. Me gustó un ejemplo, por ejemplo, de MrBeast, de los videos.
Claro.
Pues él habla de cuando él era chamaco, que, ¿verdad?, que él estaba empezando con su proyecto de video, que eran como un grupo de 3 o 4 personas, y que eso hizo que él aprendiera 4 veces más rápido, porque aprende los mistakes de todo el mundo. Pues eso es lo que nosotros experimentamos parecido gracias a estos grupos aceleradores.
Y ahí me imagino también, o sea, componente es la que te ayuda a afilar un poco esa visión, ¿no? Esa visión a largo plazo de tu obsesión, como la dijiste, me gusta esa palabra, de esa compañía que están creando. Acá, transicionando al tema de visión a largo plazo, me gustaría como escucharte cómo ves a Brain High de acá a hablaste de la visión a 5 años, capaz me gustaría escuchar de 10. ¿Cómo ves el recorrido a largo plazo de Brain High como empresa? ¿Dónde te gustaría que esté?
Es interesante porque actualmente están pasando cosas en la compañía que están aumentando esa visión. Y dado a que al éxito que hemos tenido en salud, eso nos está ayudando a explorar nuevas áreas, como el gobierno, por ejemplo. Y después podemos hablar de eso. Pero el enfoque core de nuestra compañía en salud, nosotros creemos, volviendo al ejemplo de ahorita, de que las palas salvan vidas en Puerto Rico. Si de aquí a 10 años nosotros construimos un sistema que erradique ese problema, no importa el dinero que hicimos, hicimos nuestro trabajo. Yo creo que esa es la gran visión al fin y al cabo. Que podamos construir un sistema, ayudar a un sistema de salud a que el paciente pueda navegar fácilmente su salud desde el sofá de su casa, que toda su salud esté en el celular, y que coordinar citas no sea una competencia, que sea mucho más ágil, y pues realmente el resultado que estamos buscando es el que cada paciente en Puerto Rico cuide su salud preventivamente. Resulta que en los Estados Unidos 400,000 vidas se pierden anualmente porque no recibieron cuidado de salud preventivo. Y en Puerto Rico, no, esa cifra no la tengo solamente de Puerto Rico, pero estoy seguro que hay muchas personas que si hubieran cuidado de su salud preventivamente, todavía estuvieran aquí con nosotros. Y la idea de Brain High es que no sea un dolor de cabeza cuidar tu salud. Uh-huh. Y al fin y al cabo, todas las herramientas que estamos haciendo va hacia
están
eso.
Empujan para... Yeah. Yeah. Wow. Y ahí capaz, transicionando a por lo menos mis partes favoritas que tenemos en este programa, que es el momento de reflexión, el momento de pensar qué hubieses hecho distinto, son estas sugerencias o tips para capaz gente que viene abajo, o emprendedores que están viéndote y dicen, wow, me encantaría. Y acá la pregunta es, si pudieses describir alguna lección clave o lecciones que hayas aprendido en este recorrido de ya casi 6 años, que digas, wow, esto la verdad lo aprendí y siento que es como una perla que me acompaña y es un pedazo de una enseñanza que me gustaría compartir para aquellos emprendedores boricuas capaz que te están viendo y dicen, me encantaría hacer esto.
Yo creo que lo primero que me viene a la mente, Felipe, es el... Cuando uno comienza una empresa es un proceso tan intenso. Y es intenso fallar y es intenso cuando es exitoso. Y yo recuerdo que mis primeros años fueron bien difíciles. Fueron años que yo siento que como persona yo me perdí un poco. O sea, yo recuerdo que yo engordé, yo recuerdo que mi salud no estaba bien, yo recuerdo que yo me aislé de todo. Yo estaba simplemente programando, ay, o vendiendo, pero... Y de momento como que lo único que yo hacía era pensar en este proyecto. Y yo creo que todavía yo sufro un poquito de eso, pero me he dado cuenta de que es importante disfrutarse el proceso. Mm. Disfrutarse el proceso. Y más que disfrutarse el proceso, para disfrutarse el proceso, lo primero es estar bien con cometer errores. No. Para mí era terrible, es terrible cometer cualquier error, porque al fin y al cabo afecta a un empleado, afecta a un cliente. Así claro. Que esas decisiones que uno toma que a veces no son las certeras, me afectaron un montón mi autoestima. Y yo creo que si pudiera hablar con esa persona, ¿verdad? Con ese Manuel hace años atrás, le diría que lo... Cógelo suave, Bobby. Cógelo suave. Tú sabes, si estás innovando, fallar es parte
claro.
del journey. Iba es parte del camino. Es parte del camino. Y yo creo que he cometido tantos errores que ya como que me salieron callos, así que no me duele tanto. Yeah. Y ese es el tema más importante, porque por lo menos ahora aprendí la importancia de parar por un momento. Llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a tus amigos. Esa es la gente que no le importa si a ti te va bien o no. Lo que le importa es estar para ti. Y para mí se ha vuelto cada vez más importante poder estar para ellos. Y yo creo que eso, sin darme cuenta, me ha hecho un emprendedor más completo. Y me ha ayudado a poder ver las cosas un poco más frío. Mm. Porque uno pierde un poco el miedo a fallar y uno claro. entonces está dispuesto a tomar aún más riesgos. Y pues eso yo creo que es lo más importante para los emprendedores. Que esto es una carrera que te consume por completo. Por completo. Y que está en ti definir ese balance. Uh-huh. Y cómo lo vas a hacer. Y yo creo que ese es el tema, quizás mi recomendación principal para personas que estén en una etapa inicial.
Y ahí capaz estaría lindo escuchar qué herramientas, en qué tan clase para encontrar ese balance. Porque de lo que yo entiendo y de lo que veo de afuera, ¿no? Emprender es estar obsesionado y tratar de hacer que algo sobreviva. Uh-huh. Y inyectarle vida a algo es... No, simple no creo que sea. Uh-huh. ¿Cómo haces para balancear ese sentido de urgencia que tenés que tener para asegurar que esta cosa que estás haciendo sobreviva, uh-huh. pero al mismo tiempo que no pierdas la cabeza? Hablaste de llamar a tu familia, hablar con gente que amás. ¿Alguna otra herramienta que te ayude a encontrar ese balance?
Mi socio. Mm. Mi socio Israel. Él es una... Yo tuve la gran suerte de conseguir... No, y eso no es fácil, conseguir un gran socio. Una persona que todavía hoy nosotros disfrutamos hablar, disfrutamos como que la pasamos bien cuando estamos trabajando. Y para mí eso ha sido bien importante porque Israel es un buen balance a mi personalidad. En el caso mío, pues quizás estoy pensando mucho en mañana, en los riesgos, en Israel es un poco más tranquilo, todo va a estar bien. Él tiene una confianza en él mismo que es un, establece un gran balance. Y eso es importante para cualquier emprendedor. No hagan esto solo. No hagan esto solo. Es importante. Yo no sé, nosotros no fuéramos lo que somos si no fuéramos los dos, porque eso ayuda a un balance en la compañía, y eso ha sido muy importante. Otras cosas para mí, la rutina que te conté ahorita, uh-huh, súper importante, el tener al menos 15 minutos que sean para mí, dar gracias. A veces uno como que está todo el tiempo hoy, mañana, enfocado en eso, pero en mi caso ha sido bien útil tener este app, se llama Gratitude, uh-huh, y pues todos los días escribo, mira, gracias por tal cosa. Y el gran cambio fue cuando ya yo empecé, por ejemplo, hoy, pues ya yo estoy pensando, ¿por qué voy a dar gracias mañana? Mm. Y eso ha sido un palo para mí, genuinamente, ha sido un palo. Otras cosas que he comenzado a hacer, he estado trabajando fuerte en rebajar, y pues eso es algo personal mío, que me ayuda a mantenerme balanceado. O sea, en mi caso, todavía no estoy haciendo ejercicio, me gustaría como que meterle más a ese tema, pero lo que hago es que un día, una reunión al día, la hago walking meeting y camino 30 cool minutos, y pues así pues he creado esa rutina. Nada, y todos esos pequeños detalles, claro, que son para mí, que son independientes de la compañía, pues me ayudan a mantenerme cuerdo y a ver las cosas de una forma balanceada.
Balanceada, ya. Yeah. Y ahí hablamos un poco, ¿no?, de qué le dirías a ese tema que está empezando, capaz está empezando a trabajar ahí en el sidewalk, en la calle. Pero quiero abrir un poco el espacio para que no sé si, además de cogerlo suave, tranquilo, como te diría Israel, ¿qué otra cosa le dirías a esa persona que está empezando ese recorrido, que está... hace 5 años empezando a tener estos sueños altos? Quería abrir el espacio para ver si le dirías algo a esa persona que está empezando el recorrido hace 5 años, que capaz es la misma persona que te está, bueno, no la misma persona, pero una persona similar te está viendo por acá en YouTube o escuchándote en Spotify, y que diga, que yo estoy empezando ahora, qué capaz palabra de consuelo o qué palabras de sabiduría se diría esta persona a la persona que está empezando.
Yo creo que algo que dijo Steve Jobs, siempre me lo llevo, de que ese momento tan especial cuando un ser humano se da cuenta que tú puedes push a button, como presionar un botón y que al otro lado sale algo. Y ese es el momento que un emprendedor se da cuenta de que tiene agencia, de que tú puedes hacer algo y que va a afectar, puede cambiar el mundo. Puede cambiar un pueblo, puede cambiar una universidad, puede cambiar un país, puede cambiar un mundo. Ese es el poder que los emprendedores pueden tener. O mira, cualquier persona tiene ese poder. Hay diferentes formas de hacer eso. Y que si tú vas en ese camino, es bien importante que tú sepas que estás tomando un camino que quizás hay gente que lo puede romantizar un poco, como que, wow, ser empresario, pero es un camino de desarrollo personal, más que todo. Es un camino de endurance, es un maratón, no es un sprint. Y yo creo que ese es el tema que yo les recomendaría al emprendedor, que estén bien claros. Si tú eres, genuinamente yo pienso que si tú continúas mejorando como ser humano, vas a hacer un mejor trabajo como emprendedor. So, yo me aseguraría de no perderme, que el emprendedor no se pierda a sí mismo. Eso segundo. Aquí cosas más tácticas. Si tú eres emprendedor, tú no delegas las ventas. A mí emprendedor, bueno, ¿verdad? A menos que tú seas el programador. Pero en el equipo fundador, si tú no estás programando, tú estás vendiendo. Punto. Y yo creo que hay quizás emprendedores que a veces están creando algo y no lo venden. Entonces, me parece que eso es un gran riesgo, porque todo lo que nosotros hemos construido es porque estamos vendiendo, y ese feedback del cliente. Claro. O sea, todo es venta. Todo es venta, al menos que estés programando. Eso es otra recomendación que le daré a los emprendedores.
Hecho. Y ahí, ya creo que para concluir, me gustaría que capaz des como tu ojo o un poco de luz a dónde ves que esta tecnología nueva que todo el mundo está aprendiendo. ¿Qué industrias, qué oportunidades de desarrollo ves capaz? Para personas que están viendo esto moverse y saben que se quieren meter ahí en el ring, pero no saben muy bien por dónde agarrar, no saben qué industria, no saben qué idea, no saben qué oportunidad. quería abrir el espacio para que capaz des un poco de luz en qué oportunidades vos ves, para, sobre todo para Puerto Rico, creo, en el cual se pudiese emplear la inteligencia artificial para crear valor.
Ah, esta es la parte más cool de la entrevista. Porque la verdad es que cuando tú escuchas a los titanes de la industria hablar de inteligencia artificial, Bill Gates dijo que la inteligencia artificial va a ser tan fundamental como el Internet. Sundar, CEO de Google, dijo que la inteligencia artificial va a ser tan fundamental para la humanidad como el fuego y la electricidad. Y esas citas, muchas de ellas tenían un tono prospectivo. La inteligencia artificial va, uh-huh, ¿verdad? Pero en noviembre del año pasado, noviembre 30 del año pasado, OpenAI lanzó esta plataforma de ChatGPT que acaparó la atención del globo terráqueo y logró adquirir 100 millones de usuarios en 2 meses. Cuando a TikTok, a Instagram le tomó 9, 12, 2, 3 años. Y eso ha sido bien interesante verlo desenvolver. Cómo las personas utilizan esta herramienta. Algunos lo describen como un juguete, uh-huh, otros lo describen como una herramienta. Lo que es indudable es que esta tecnología llegó para quedarse y va a cambiar el mundo. Y cuando nosotros comenzamos BrainHigh, antes de lo del huracán María, nosotros comenzamos porque hubo un cambio en la plataforma de Facebook donde permitió que el app de Messenger, que es el app de chatting de Facebook, permitió hacer chatbots. So, ahí fue que nosotros nos montamos encima de esa tendencia y obtuvimos un par de clientes, eso antes del sector de salud. Mm. Digo esto porque estos cambios tecnológicos de plataformas viran el mundo al revés. Y es bien interesante verlo, ¿verdad? ¿Cuántas compañías no pudieron sobrevivir la entrada del Internet? ¿Cuántas compañías no lograron sobrevivir la entrada de los teléfonos inteligentes? Uh-huh. ¿O cuántas compañías se crearon gracias al teléfono inteligente? Claro. Vamos, Uber es el mejor ejemplo, ¿verdad? Que no pudiera haber sido posible si no fuera por los smartphones. Y estamos en un punto, yo nunca pensé que iba a estar en un punto donde era claro que otro ciclo de tecnología iba a volver a pasar.
Claro.
Y qué momento especial. Es un momento bien, bien importante para la humanidad. Y así yo lo puedo percibir, que estoy en la industria. So, cuando me haces la pregunta de los emprendedores, sin duda alguna hay que reconocer que en momentos como este, los emprendedores que vean las oportunidades en estos próximos años son los que van a poder ser líderes de aquí a 10 años en sus propios proyectos.
Claro.
So, cuando tú me preguntas qué va a cambiar la inteligencia artificial, discúlpame por ser en general, pero todo. Todo, Felipe, todo. O sea, estamos hablando que estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial generativa, los transformers, ¿verdad?, que es la tecnología o la invención que Google es quien inventa, va a impactar todo, porque en este punto los nuevos mecanismos de atención que se han establecido y que en OpenAI viralizó, uh-huh, le permiten a la inteligencia artificial ser mucho, mucho, mucho más hábil. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial viejos pudieran tener millones de parámetros en su base de datos, pero ahora, en su inteligencia, digamos, en su memoria. Pero ahora, estos sistemas tienen miles de millones. Se estima que GPT-4 puede tener cercano a 1 trillón de parámetros. Y eso, eso va a permitir que la inteligencia artificial pueda impactar positivamente cualquier área. Uh-huh. Si yo fuera empresario, ¿verdad?, que estuviera buscando oportunidades nuevas, lo interesante de todo esto es que si vemos de aquí a un par de años, yo no pongo ni una década realmente, yo creo que de aquí a un par de años cualquier persona va a poder programar. Eso es lo primero. Ya hay tecnologías, ya hay demos de ChatGPT o de GPT particularmente, que donde se muestra que tú le muestras una foto al GPT, le pasas una foto de un website y el sistema lo programa automáticamente. Lo cual eso hace que una persona que sea creativa y que pueda identificar problemas va a tener el leverage infinito para hacer lo que quieran. Y por eso yo estaría como emprendedor enfocado en dos cosas. Yo hablaría con ChatGPT mucho. Yo lo interactuaría, yo vería cuáles son los límites del sistema. Tiene sus riesgos. Por ejemplo, en HIPAA compliant, yo no le estaría preguntando cosas de mi salud, claro, ni pasando la información allá a OpenAI.
Claro.
Pero yo sí lo utilizaría, y lo utilizaría en mi caso. Yo lo uso para investigaciones científicas, le doy copy a la investigación, le doy paste a ChatGPT y le pido, mira, explícamela. Resume. Como si tuviera 5 años.
Eli 5.
Y lo hace brutal. So, eso es número uno. Yo estaría utilizando todo el tiempo ChatGPT para entender lo que está pasando. Yo estaría bien pendiente a las nuevas tendencias y yo estaría bien, bien curioso por los problemas. No importa la industria, pick whatever. Pick salud, pick government, uh-huh, venta, mercadeo, consulting, lo que tú quieras, lo que te apasione, lo que estés haciendo ahora mismo. Y comienza a hacerte la pregunta de cómo la inteligencia artificial me puede ayudar. Porque todas las industrias van a cambiar dado esta transformación.
Wow. Así que, nada, momentos y problemas o momentos de roce en el cual capaz pudiesen considerarse como problemas e insertarse como solución, la inteligencia artificial.
Fricciones, sí. Definitivamente. Fricciones en la experiencia del usuario, yo estaría pendiente. Y en Puerto Rico, mira, aquí tú tienes problemas para resolver.
Por doquier. Bueno, con eso dicho, Emma, creo que tenemos el... ha sido un gusto acá estar hablando con vos. La verdad que quiero darte una oportunidad para ver si, no sé si querías decir algo como últimas palabras.
No, mira, yo te agradezco por esta oportunidad y todas las personas que llegaron hasta esta parte de la entrevista. Qué placer estar aquí contigo. Este proyecto, puedo ver el potencial, ¿no?, y lo importante de lo que estás buscando hacer. So, te agradezco por la invitación y encantado de continuar ver este proyecto desarrollar. De mi caso, si alguien quiere aprender más de BrainHive, puede buscarnos en Instagram, en Facebook, website, brainhive.com. Y ahí pueden conocer más sobre nuestra tecnología.
Con eso dicho, gracias a Emmanuel, gracias a ustedes por escucharnos, y nos vemos en la próxima.
Una visión está yendo del macro al micro.
B2A Talks. From vision to action.